Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos a un egresado que ha sido el artífice para poder traer hasta ustedes este bloque de experiencias desde la Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste en el estado de Tabasco. Esta historia está llena de superación, de reflexión, una charla con momentos donde se descubrió la vocación, donde se hizo comunidad en la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales. Vayamos hasta el paradisiaco Puyacatengo, en el estado de Tabasco, con Rocío, para conocer más de nuestro invitado. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy en la Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste en Teapa, Tabasco. Y tenemos el honor hoy de estar aquí con el doctor José Ángel Gaspar Génico. Mucho gusto, doctor, en tenerlo hoy aquí en nuestro juramento. Bienvenido.
Gracias. Es un gusto igual estar con ustedes el día de hoy.
Muy bien. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Por favor, platíquenos, ¿de dónde es usted originario y cómo llegó a Chapingo?
Sí, yo soy originario del estado de Oaxaca. Ahí nací. Mi padre es originario del estado de Tabasco. Por cuestiones de su trabajo, llega a Oaxaca. Conoce a mi mamá, se casa. Y mi padre se vuelve profesor de allá de Oaxaca, de las escuelas secundarias técnicas agropecuarias. Ah, él me llevaba de niño a su trabajo. Y a mí me gusta el trabajo del campo, me gusta la parte agronómica. Y una de mis cuestiones era estudiar algo relacionado al campo. Ya. Y en la secundaria me voy a estudiar una escuela de tipo agropecuario. Y en esa secundaria, la mitad de mis compañeros se iban a la militar, o la otra mitad presentaba el examen a Chapingo y quedaba.
Ya.
Y íbamos aproximadamente de cada generación de entre 50 a 60 personas a Chapingo. Ah. Y así es como yo llego a Chapingo.
Ya. ¿Y cómo no se decidió usted si traía, bueno, el gran ejemplo de su papá que era maestro? ¿Por qué no se convirtió usted en maestro?
Estudié agronomía. Después de la ingeniería, estudié una maestría en el Colegio de Posgraduados. Después estudié el doctorado también allí en el Colegio de Posgraduados. Termino y quizás como 2-3 años después, estudié un postdoctorado. Y en esa etapa del postdoctorado, dije, bueno, vamos ya a trabajar. Porque de hecho sí trabajaba elaborando proyectos en diferentes áreas e instituciones, pero sí quería yo ser maestro desde hace años. Incluso cuando estuve en la maestría, una empresa me contrata para dar clases. Ajá. Y a mí me gusta, porque sí, de hecho sí me gustaba ser maestro. Ajá. Y pues cuando yo doy clases, me encuentro con que mi primer grupo eran maestros de secundaria, de preparatoria y de universidad, que estaban estudiando una maestría para la educación. Llego, soy su maestro, y me dicen, oiga, pero usted es más joven que yo. Le digo, sí, pero a mí me trajeron, le digo, en el sentido de que me habían contratado para darles clases. Hice un buen trabajo en el sentido de que el grupo me reconoce el trabajo. Y estaba yo también evaluándome a mí mismo si era algo que realmente me gustaba. Y vi que sí me gustó dar clases. Tuve, ¿cómo se llama?, el reconocimiento de mis alumnos. Me dicen mis alumnos, tuvo usted suerte. ¿Por qué? Porque sabe usted trabajar de esto y nos gustó y por eso se quedó. Pero sepa usted que habíamos corrido dos maestros antes de que usted llegara. Y de hecho el tercero era usted, que íbamos a correr. Dice, ¿se acuerda que dijimos, vamos todos a cenar a tal lugar? Esa era la señal que teníamos para correr a los maestros. Entonces llegan mis compañeros y digo, ¿pero por qué lo vamos a correr? Se ve que puede ser una buena persona. Así dijeron primero. Y continuó la segunda, la tercera clase y había uno que estaba insistente de que me corrieran. Pero sus demás compañeros dijeron, no, estamos avanzando. Ya, yo también ya quiero terminar, decían sus demás. Y me quedo. Me gusta la profesión de maestro. Y continúo en otra universidad, luego en la que estoy actualmente.
Ya, maestro, pero bueno, a usted le gustaba en general el campo. Podía haber llegado a Chapingo, a fitotecnia, a cualquier otra carrera. ¿Cómo es que se interesó en esta de zonas tropicales?
Le voy a decir que fue una decisión muy difícil hasta cierto punto, porque efectivamente a mí me gustaba maquinaria agrícola, me gustaba fitotecnia, me gustaba bosques, me gustaba parasitología agrícola, sociología rural incluso. Me encantaba el Chapingo. Era yo muy feliz en ese aspecto, pero había que decidir por una. Y cuando a mí me presentan esta carrera de zonas tropicales, de que maneja áreas social, de forestales, de agua, de suelos, dije, pues ahí, ahí. Y sí, no me equivoqué en ese sentido. Sí, sí encontré lo que estaba yo buscando.
Muy bien.
Y por eso es que me vengo para acá.
Ya. ¿Y cuánto, una vez que egresa, cuánto tiempo le costó este trabajo encontrar un empleo?
Yo soy de la segunda generación. Uh-huh. Y fue un tiempo muy complicado para la gente que se titulaba en aquellos años. Tampoco los maestros estaban muy preparados para apoyar a los estudiantes para hacer sus tesis. Uh-huh. Yo recuerdo de que termino en el año 2000 y desde el 2000 yo ya traía mi tema de tesis. Pero llega el 2001, el 2002 y yo todavía continuaba con la tesis. Termino en el año 2003 y en ese año es que voy terminando mi tesis. Me titulo. Varios de mis compañeros en ese momento no se pudieron titular. Le digo porque mis maestros también apenas empezaban a ver por dónde. Realmente no había camino para decir, este es el procedimiento para hacer una tesis. Iban ellos como caminando despacito, como para que no me diga nada, que voy mal o bien. Y ahí fuimos. En ese lapso de tiempo, le puedo decir de que fue una decisión mía el llegar al nivel de doctorado y después llegó postdoctorado. Pero en ese sentido también no agarré un empleo fijo. Siempre busqué un empleo hasta cierto punto estacional, de tal forma de que no dejara yo un trabajo a medio. Sabía yo que iba a trabajar yo de 6, 8, 14 meses y no más, e inmediatamente iba a continuar estudiando. En aquellos años para ingresar a la maestría nos pedían que tuviéramos de 3 a 4 años de experiencia y mientras no nos dejaba. Además había que entregar también un buen puntaje de inglés, si no, no había apertura. Entonces yo llego a la maestría y no me deja. Entonces dije, yo no puedo estar trabajando e ingresar así. Dije, ¿qué voy a hacer? Entonces agarré un trabajo hasta cierto punto temporal. Puedo comentarle que fue complicado porque no ganaba yo muy bien. Y yo quería ganar un poco más, pero sabía que tenía mi familia, pues que tenía que mantenerla. Y fue un poco pesado en ese aspecto. Defenderse y trabajar dentro del trabajo siempre fue bueno. Siempre sí, sí pude, ¿cómo se llama? Hacer un buen trabajo.
Sí. Y bueno, después de este primer empleo, ¿dónde más trabajó? ¿O sigue en
no, este? No. Después de ese primer empleo, entro primero, ¿cómo se llama? La maestría.
Ajá.
Termino la maestría y varios de mis compañeros se van al doctorado.
Ajá.
Pero en ese caso yo no me asesoré muy bien de cómo es el procedimiento. Y resulta que también hay un procedimiento para entrar al doctorado. No es nada más de que voy y entrego mis papeles. No, también hay todo un procedimiento más allá de lo que piden los requisitos.
Claro.
Y uno de ellos es que el posgrado te conozca y vayan tus asesores y te presenten y digan, fulano, lo recomiendo. Más que entregar una carta de recomendación es ir, decir, ¿sabe qué? Esta persona, si vale la pena que le des un espacio como estudiante.
Ya.
Trabajo un tiempo ahí y después de eso, lo que le comentaba, trabajé en este lugar como maestro de fin de semana. Daba yo clases los viernes en la tarde, los sábados todo el día y parte del domingo en la mañana. Viajaba yo en ese tiempo de Puebla hacia Tabasco, a sus 17 municipios.
Oh.
Decían que éramos maestros de guerra.
Ah, efectivamente.
Porque fíjese que en el camino nos toca la etapa en la que se están peleando los narcotraficantes sus espacios y los caminos son peligrosos. Una ocasión me toca un lugar donde llego y me quedo, me hospedo y al día siguiente mis alumnos me preguntan, ¿dónde se quedó a dormir? En tal lugar. Pero profe, ¿por qué se fue ahí? ¿Qué no sabe usted lo que ha estado pasando? Pues no sé. Entraron y golpearon, mataron. ¡Ah! Así me quedo. Le digo, bueno, yo no sabía, pero no fue el único lugar. Llego a otro municipio y lo mismo. Llego a otro municipio. Ese es mi bebé.
Sí. Oiga, y bueno, y entonces actualmente está dando clases.
Actualmente estoy dando clases.
¿En dónde da clases?
Y actualmente estoy dando clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Uh-huh.
Imparto a nivel de licenciatura, de maestría y de doctorado también.
Ah, muy bien. ¿Qué materias da?
Fíjese que yo pensé, como dijo al principio de la parte del campo, estudié agronomía. Dentro de todas las actividades me gustó mucho la parte de plantas. Y no significa que no haya aprendido de las otras, pero me llamó un poco más la atención de plantas. Cuando yo busco espacio para trabajar en estos lugares, pues yo quería enseñar sobre esa parte, sobre la parte de agronomía, pero en este caso es la carrera de biología la que me contrata. Y me dice, estamos necesitando un maestro para estadística. Y dije, bueno, yo sé de estadística, le dije, no, pero sé más del otro, pero quiero trabajar. Llego y se hace un examen de oposición. Llego con gente que está más preparada para el campo de matemáticas por su currículum, por el lugar donde egresan. Y dije, bueno, yo lo único que voy a hacer es que voy a hacer lo que sé hacer. Presento la clase de competencia y la gano. Y contra gente, pues yo digo que más preparada que yo, porque son especialistas en el tema, pero me dan a mí el tema de estadística y me lo dan en posgrado. O sea, no fue en licenciatura, le ganó a la gente de posgrado y eso me animó. Solamente fue una clase, sí, fue una clase nada más la que gané. Cuando llego a esa parte, pues me dicen, oiga, ¿y puede trabajar para otras cuestiones? Me digo, sí. Fíjese que yo pienso que siempre he pensado que las cosas buenas traen cosas buenas, pero no siempre es así. A veces tu desgracia es la gracia de otro y la desgracia de otro se convierte en tu gracia. Lo digo porque antes de eso había tenido yo un trabajo de poco tiempo, tuve un problema familiar muy fuerte y pierdo mi trabajo, un trabajo que me gustaba bastante. Y pues otras personas se benefician. Mi desgracia fue la gracia de otros. Pero cuando estoy en este lugar, un maestro se accidenta gravemente y ya el semestre ya empezó. Y dicen ellos, necesitamos a alguien. Y llega alguien a dar las clases, pero esa persona solamente aguantó, dicen que dos clases. Y de ahí se fue. Y le presentan al maestro, varios maestros que pueden dar la clase. Y dicen que el maestro identifica mi nombre y dice, José Ángel Gaspar Génico. Resulta que ese maestro había sido mi alumno. Mi alumno. Y me recomienda, dice, es un buen maestro. Dice, de los maestros que le estoy diciendo que yo le enseñé que me iban a correr. O sea, le digo, la gracia y se puede convertir en la desgracia de otro, claro. Y la desgracia de otro se convierte en la gracia, porque su desgracia de él se convierte en mi gracia.
Claro.
Entro yo a trabajar a este lugar con más tiempo, me dan más materias.
Bueno, y sigue siendo, se sigue dedicando a la docencia.
Sí.
Y en estas universidades casi siempre, y dado su perfil, también se les pide investigación. ¿Hace usted investigación también, maestro?
Sí, claro que sí.
Bueno, ¿y qué piensa que la investigación se hace por amor o por vocación, o puede uno ir desarrollando la vocación en el camino? ¿Cuál es su opinión, maestro?
Uy, yo siempre les he dicho a mis alumnos que la investigación nace en la cocina. Nadie que no sepa cocinar no puede hacer investigación.
Ajá.
Porque cocinar es hacer investigación.
Claro.
Colocar sal, que se sale a la comida, al ratito le pones más, menos, cuando vienes a ver, ya te sale tu primer huevo estrellado. Digo. Pero así nos vamos. Y hacer investigación es lo mismo. Tiene que haber un gusto y se va haciendo. A veces la misma institución te lo pide o a veces tú mismo lo buscas. Hay de las dos formas. En mi caso, siempre me ha gustado. Mi papá fue investigador. Aunque era maestro, él hacía sus investigaciones y no publicaba el señor, pero era un buen investigador. Y yo cuando lo veía, decía yo, ¿qué hace mi papá? Hacía investigación.
Yeah.
Y cuando yo pienso que gano la ahora sí que la materia, no solamente por saber de estadística, sino por saber cómo esto se puede aplicar en la vida real.
Ya. ¿Hace usted divulgación?
Sí.
¿Cómo la hace? ¿Qué es lo que prepara? Digamos, para un tema, ¿qué es lo que hace?
Bueno, he publicado en artículos de divulgación, uh-huh. en artículos de revistas científicas. He participado también en foros, en congresos. Este año, justamente, organicé el primer congreso nacional e internacional de saberes del campo y estadísticas básicas.
Ah, qué interesante.
Sí, y también organicé el evento de egresados de la generación. Ah. No, el general.
Ah, ya.
El general. Ajá. Y también el de aquí.
Ya, muy bien, sí. Pues fue muy prolífico.
Y esta parte de cómo se llama de nacional, invito a compañeros, ¿quieres participar? Sí. Y de repente le envié a otros compañeros que son de otros países y me dijeron sí.
Muy bien.
Y de repente se volvió algo, se lo puedo decir que casi sin dinero, porque para esto la investigación está muy, muy afectada en cuestiones económicas actualmente. No siempre ha sido así. Yo pienso que son sube y baja en la historia del país. Uh-huh. Pienso que va a subir, pero sin dinero, o sea, porque no nos dieron dinero para hacerlo. Uh-huh. Entonces le dijimos, ¿cómo lo hacemos para hacer divulgación sin tener financiamiento? ¿Cómo? Lo fácil es decir no. Lo fácil es decir no, pero ahora hagamos lo posible. Entonces me junto con otra persona, le digo, oye, y me dice así, me voy con otro. Y una de las cuestiones padres es que entro a alguna biblioteca y me encuentro con un compañero y le platico de mi idea. Y me dice, oye, dice, ¿y no has ido a ver a difusión de la universidad? Tenemos un sistema donde ya se hace estas cosas, a lo mejor puedes ir ahí. Fui y me dijeron, ¿qué necesita? Y digo, mira, necesito esto. Pero le digo, no tengo dinero, no se preocupe por dinero. El salario de la universidad no lo cubre, para empezar. Esto ya la universidad lo cubre. Usted prepara esto y nosotros le apoyamos con esto. Y así se hizo la divulgación. Llegamos a 18 estados de la República Mexicana, a 6 países. Trabajamos lo que son zonas de trópico y zonas de clima templado también. Trabajamos durante 3 días, 64 ponencias.
Ahora que habla de esta labor titánica, bueno, es parte de la divulgación. ¿Cómo despertar vocación en los alumnos? ¿Cómo despertar las ganas de que se conviertan en investigadores?
Y lo que he visto es de que el alumno ya lo trae. Lo único que hay que darle es confianza, seguridad en sí mismos. ¿Puedo hablar un poco de la otra cara de la moneda? No todos mis compañeros como docentes hacen bien su chamba, yo pienso. Uh-huh. Hay un problema que tenemos, y digo porque a lo mejor también yo lo hice en un momento dado de mi vida, en estos años de trabajo, uh-huh. sin darnos cuenta, desmotivamos al estudiante, uh-huh. lo confundimos. Y a veces vemos que un alumno está haciendo bien una cosa y yo pienso que a veces es como un poco de envidia profesional y lejos de motivarlo, ¡rum!, lo tiramos y lo desmotivamos. Cuando es lo contrario, debemos tener primero la habilidad de observar y ver qué hace cada alumno. Siempre he visto que todos los alumnos tienen algo bueno. Tenemos que tener la sensibilidad de encontrar qué es lo que a él le apasiona, qué es lo que le gusta. No necesariamente lo que a mí me gusta, es lo que a él le gusta, lo que a él le llama la atención. Hay algunos que les gusta la investigación y otros que les gusta hacer negocios. Y cuando yo encuentro a alguien que le gusta hacer negocios, le digo, mira, si tú quieres hacer negocios, dedícate a hacer negocios. La investigación también deja, porque deja, pero si lo tuyo son negocios, haz negocios. Si lo tuyo es hacer investigación, dedícate a eso y te va a dejar. Yo voy a decir que a lo mejor no es que tenga dinero, pero qué satisfacción tengo de esta parte. Y dices, me han escrito más de 100 tesis, y ahí aparece mi nombre. Eso es mi satisfacción, nada más ver que he podido apoyar a alguien. A veces no estoy como primer autor, ni segundo autor, ni tercer autor. Siempre van conmigo y quieren que les apoyen algo con gusto. Les digo cómo lo pueden resolver. Me causa mucha satisfacción ver esa parte, que la gente pueda hacer algo. Pero sobre todo, que nosotros los mexicanos somos capaces de lograr cosas nuevas, diferentes, originales, y no depender de lo que diga el extranjero o de que venga un investigador de otro lugar del mundo y diga, esto sirve, y en ese momento decimos, sí sirve. No, yo no soy de esa idea. Yo soy de la idea de que nosotros también tenemos la capacidad de generar nuevas cosas, de crear, de diseñar, de inventar. Y eso les digo a mis alumnos, que si lo tienen, que lo hagan.
Maestro, con toda esta energía que tiene y los trabajos que ha desempeñado y en su experiencia laboral, ¿usted piensa que Chapingo le dotó de las herramientas suficientes, de los conocimientos suficientes para desenvolverse en este campo, en la docencia, en la investigación?
Oh, definitivamente. Fíjese que en la secundaria donde yo estudié, es un internado. Y le digo que tradicionalmente mandé a Chapingo 60 estudiantes, que iba a veces poblaciones enteras que no lo hacen. En ese lugar me enseñaron muchas cosas. Y a veces les digo que yo aprendí más ahí que en el resto. Pero quiero comentarle algo. Tuve yo un maestro de apicultura, un buen maestro de apicultura. Él iba a Alemania, viajaba, porque él criaba abejas reinas. Uh-huh. Él era uno de los primeros en el, no en el país, sino en América Latina, en criar abejas reinas. Uh-huh. Y algo diría tonto, pero a las abejas se les enseña a leer. Y él le enseñaba a leer. Y nos enseñó a nosotros el procedimiento de esto. Y nos dice, es que los alemanes son así, y los alemanes. Y en ese tiempo iba llegando una enfermedad que se llama varroa. Y nos dice él, los alemanes nos van a ayudar a componer esa. Digo, profe, ¿y nosotros los mexicanos no podemos? No, dice, en México no hay. No tenemos la capacidad, no tenemos esto, no tenemos el intelecto de esta gente. Ellos lo van a resolver. Digo, profe, pero ¿y si no nos ayuda? ¿Qué va a pasar con nuestros apicultores? ¿Qué va a pasar con nuestra producción de miel? Tenemos que hacer algo. Pues lo que tenemos que hacer es las indicaciones que ellos nos están dando de Alemania, hacerlas y esperar a que nos den la solución. Aproximadamente unos 15 años después, aquí mismo en Chapingo, me toca apoyar una tesis de una alumna que está investigando sobre la varroa. Y están probando productos químicos para controlar la varroa. Y la logran. La logran.
A ver, maestro, aquí hagamos un pequeño paréntesis y vamos a explotar un poco sus conocimientos. Platíquenos exactamente qué es ese de la varroa.
La varroa es un ácaro. Es un insecto pequeñito. Bueno, no es insecto, porque las clasificaciones la determinan como un ácaro. Uh-huh. Dentro de todos los organismos tenemos unas huecos donde transpiramos. Uh-huh. Nosotros también lo tenemos. Transpiramos agua y vapores. Uh-huh. También los insectos. Estos animalitos son tan pequeñitos que se meten allá dentro de eso y empiezan a hacer sus casas y empiezan a comer, como si fuera la sarna de los perros, así, pero en insectos, en abejas, y se le empiezan a comer vivo. Y tienen una generación y nace una segunda generación y se siguen alimentando la abeja hasta que se la comen por dentro. Es terrible la enfermedad. El alumno encuentra un buen procedimiento para su control. Y además de eso, es un procedimiento que no es invasivo, que no es tóxico.
Ay, es amable.
Ah, eso, sí, increíble. Y cuando estamos haciendo el examen, me acuerdo, les comento de nuestra anécdota de mi maestro y le digo que hemos roto un pensamiento colonialista que nos impide ver que nosotros podemos también hacer nuevas cosas. Si eso lo logramos, ¿qué otras cosas más no podemos hacer?
Claro. Y esta cuestión de la investigación, ¿usted piensa que los muchachos sí están interesados actualmente o ellos prefieren salir y laborar y tener un negocio o trabajar en una institución? ¿O hay alguno que se decante por la investigación?
Yo creo que hay más de uno. Yo creo que hay más de uno. Hay más de uno que está interesado en la investigación. Desafortunadamente en la actualidad hemos visto pues de que gana más a veces un influencer, que gana más a veces un taquero, que gana a veces más alguien que no estudió una profesión y de repente nos desmotiva. O luego de repente vemos compañeros que están desempleados y dice el alumno, yo para allá voy. Eso desmotiva. Tenemos retos grandes que trabajar, pero la investigación no puede parar porque la investigación tiene un objetivo común, que es preservar la vida humana en todos sus vertientes, en salud, en alimentos, en medicina, en la ropa que llevamos, en las casas que vivimos, en el agua que ya no tenemos, en el oxígeno que se está acabando. En todo eso tenemos necesidades. Se requiere de investigación para resolver todo eso. ¿Tenemos mala publicidad? Sí. Una vez le decía yo a un compañero que me gustaría hacer una publicación al respecto sobre ese tema. Es increíble ver cómo en las películas al investigador lo retratan como una persona tonta, una persona sin cabello, una persona sin valor, o un científico loco. En todo eso, ¿cómo se llama? Lo retratan a los investigadores. Son escasas las películas donde muestran al investigador cómo es realmente. Ya. Que no es una forma atlética, que no es pero tampoco es un tipo que esté pensando conquistar el mundo para destruirlo. Eso no. Y eso es una cuestión que necesitamos trabajar en las instituciones, porque se tiene que trabajar para decirle a la sociedad, ¿sabes qué? Esta visión es equivocada. Y regresar a toda esa gente que tiene ganas de investigar, pero que no lo va a hacer ante esta situación de que no lo ve como una opción, como una alternativa.
Ya. Muy bien, maestro. Y bueno, con esta experiencia, ¿usted piensa que habría que hacerse alguna modificación al plan de estudio de la carrera de zonas tropicales?
Yo digo que sí, y no solamente zonas tropicales, también a Chapingo en general.
Sí. ¿Qué agregaría usted? ¿Qué cambiaría?
El mundo está cambiando vertiginosamente, muy vertiginosamente. Lo único que permanece en nuestro mundo es el cambio. Sin embargo, dentro de ese cambio hay algo interesante. ¿Por qué las instituciones privadas nos están ganando a nivel nacional? En todos los ámbitos educativos. Uno de ellos es porque el llamado REBOE es un poquito más ágil para ellos que para nosotros. Nosotros tardamos mucho tiempo en actualizarlo. Y aunque el docente quiera hacer cambios, no puede hacerlo porque tiene que sujetarse a lo que registró ante el REBOE, ante la institución, y no puede cambiar nada. Claro, dentro de su clase puede modificar algo, puede dar algún tema, pero hacer un cambio de fondo que nos permita mejorar nuestra competitividad, estamos limitados.
Ya. Sí. ¿Qué materias agregaría al plan de estudios?
Mira, quizás va a sonar un poco controversial lo que vaya yo a decir ahorita, porque nuestro país ha luchado En las últimas décadas, en la cuestión de la religión. Yo creo en Dios como otras personas, no voy a mencionar mi religión, pero fíjese que hemos perdido mucho la parte espiritual. Y en el campo laboral es muy importante la parte espiritual, independientemente de lo que creas. Nos pasan cosas muy fuertes allá afuera, desde la violencia extrema, de los problemas familiares, los problemas que tenemos nosotros de enfermedades de repente, que nos mueve el piso y nos tira, y podemos ser muy buenos. Me ha tocado ir a visitar empresas, instituciones, administrados por chapingueros muy buenos, chingones, pero de repente tienen un problema fuerte y se caen, y no se logran levantar, y la empresa se va junto con ellos. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual está floja. Tal vez no podamos meter la iglesia así, pero lo que sí podríamos meter es psicología organizacional, psicología emocional, darles un soporte a nuestros compañeros, porque afuera no es un campo de rosas, es una vida dura. Hay días que no hay trabajo, aunque sepamos muchas cosas. Me toca a compañeros que se van hasta otro lugar y ya están en el lugar. Dice, ¿sabes qué, amigo? Discúlpame, pero pasó esto en la empresa y ya no se puede. Gastó el dinero en su pasaje, gastó en esto, yo ahora ¿qué hago? Pero el mundo no se acaba. Podemos hacer otras tantas cosas, pero como estamos muy débiles en esa parte, nos caemos y no nos levantamos tan fácilmente. A veces tardamos semanas, meses, algunos años. Y hay algunos que se tardan años en levantarse y algunos que no se levantan nunca. Hay historias, lo hemos visto, pues. Entonces, yo soy de la idea de que nuestra universidad sí debe de trabajar esta parte y con seriedad, no verlo como decir, ah, porque sí, lo he visto en otras instituciones, se propone, y no, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es nada más, ¿de qué vas a estudiar? De contador, ah, pues materias de contaduría, esas cosas nada que ver. ¿Se vas con otra área? No, es que nosotros, muy encapsulados, muy cerrados. Y cuando el mundo ya no es así, la inteligencia artificial ya nos alcanzó, el mundo del futuro que decía, ya nos alcanzó.
Perdón que lo interrumpa, de esta cuestión de inteligencia artificial, ¿qué materias agregaría? ¿Qué conocimientos piensa que nuestros universitarios deben de tener, de manejar?
Hay unas áreas que nosotros hemos dejado. Chapingo es muy bueno, por cierto, déjame decirle en esta parte, pero he visto que ha ido bajando a lo largo de los años y entiendo por qué. La lógica, hemos llevado así nada más como una materia y vemos autores de lógica, pero no, la lógica es algo más allá todavía. Estos señores de Arquímedes, y lo escribieron hace cientos de años, miles de años atrás, y su gente, y yo he visto que con los años han ido desapareciendo. Esos fundamentos pasan los años, pasan las décadas y no trasciende ese conocimiento. Y nos hemos dejado que también las máquinas, los software, nos absorban. Sí son buenos porque nos ayudan, pero no debemos dejar que ella razone todo por nosotros, porque hay conceptos que nosotros debemos de manejar. Estando en el posgrado, hablaba uno de mis maestros que en unas partes de Europa les llegó antes que nosotros esta situación. Dijeron ellos, el conocimiento es importante, y todos se volvieron doctores. No. Cuando de repente faltaban agrónomos, cuando de repente faltaban médicos veterinarios, faltaban fitotecnistas, faltaban los de suelos. O sea, toda la gente que mete cuchara y que entra al campo, que se embarra de mierda, ya no estaban. Todos querían estar enclimados, enclimados en aquellos que en su calefacción, sí, y todo esto, ¿no? Y de repente toda esta gente al faltar, dice, les reducen el sueldo a todos los que están en altas esferas y los que no habían estudiado esas cosas, sino que seguían siendo agrónomos, que seguían siendo fontaneros, ganaban mejor salario que los otros. Porque sus manos valían, porque su conocimiento valía, su reflexión a la mera hora de trabajar es útil. Esas cuestiones nos hacen falta mejorarlas, pero ahora no nada más en la cuestión de papel, porque algo que nos afecta también es que mucho, en los años que yo estudié era mucho en papel, algunas cosas. Yo creo que debemos salir y volvernos un poco más prácticos.
A eso quería llegar, maestro. ¿Usted piensa que a la academia le hace falta acercarse a la realidad del
bastante,
país?
Bastante, bastante, bastante. La sociedad y nosotros como la institución educativa. Pero ella está acá ideando ideas, modelos y muy buenos. Pero la necesidad es diferente. Y cuando queremos salir acá, chocamos de pared. Dicen ellos, es que yo no te pedí esto, yo lo que necesito es esto. Yo necesito esto. Necesitamos acercarnos más. Hay problemas, sí, lo reconozco. Ahorita, por ejemplo, en esto que te comento del intercambio, vieras que choques. La parte social, por ejemplo, nos tachan los académicos de gente ignorante. Nos tachan de gente que nada tiene que ver con la realidad. Probablemente hay unas cosas, pero no todo. Sí necesitamos nosotros movernos tantito acá y también enseñar a nuestra sociedad de que lo que estamos haciendo es importante y que lo utilicen, que lo aprendan a utilizar. Ambos. Nosotros acercarnos a ellos y ellos también enseñarlos a acercarse a nosotros.
Muy bien.
Perdón.
No te preocupes, maestro. Y bueno, regresando un poco a su vida académica, cuando era estudiante y hablando de la realidad y acercarse al objeto de estudio, ¿piensa que los viajes de estudio en Chapingo sirvieron a su formación? ¿Son importantes? ¿O nada más
no,
es para turistear?
No. Fíjate que considero muy importante también el turistear, pero no, porque también es un aprendizaje.
Claro.
Es un aprendizaje y muy valioso. Yo creo que lo que yo siempre he valorado las clases que recibí en aula, incluso prácticas en campo, pero nada como los viajes de estudio. Es que es lo más cercano a la realidad que tenemos. Acercarnos a las formas de cómo piensan otras personas, de cómo viven otras personas. Nos permite entender que este mundo tan chico en el que estamos, porque la gente, no todo el mundo piensa igual que nosotros. Y es una de las cosas más valiosas. En Chapingo tiene esa parte bonita, y a veces se los cuento como historias a mis alumnos de lo que nosotros vivimos en Chapingo, en nuestros viajes de estudio, que hasta nos dan viáticos. Y esos pobres no, ellos tienen que cooperar para que salga el autobús, tienen que cooperar para pagar el pago del chofer, tiene aparte sus gastos personales y luego todavía los permisos con sus maestros, porque lo que tiene Chapingo es que cuando hacemos un viaje de estudio ya está toda la estructura. Yo no tengo que andarle pidiendo permiso al maestro fulano acá, porque ya está preparada nuestra institución para eso, y en las otras instituciones no están preparados. Se hace falta mucho todavía para llegar a ese nivel que tiene Chapingo. Y te decía que sí es importante el turistear. Uh-huh. Porque fíjate, cuando nosotros estamos platicando con los empresarios o cuando estamos platicando con gente de las instituciones, tan solo en la forma de cómo comemos, cómo pedimos un platillo, de cómo nos expresamos, es gracias a esa parte del turistear, de saber hablar, nos da esos elementos. Que de repente nos echamos unos tragos por ahí, lo digo como cotorreo, pero cuando fui estudiante también lo hice. Y también es importante, pero saber beber bien. No estoy diciendo que no seamos borrachos, pero sí es importante saber beber, saber convivir, se aprende. Porque malas cosas también se aprenden, pero yo creo que esas cosas sí son buenas. Sí son buenas porque nos abren puertas.
¿Algún viaje de estudio que usted recuerde de manera significativa que lo marcó como estudiante y después como profesionista?
Muchos, pero puedo platicar uno en Chiapas. Uh-huh. En Chiapas fuimos a un viaje de estudios. Los viajes de estudios de aquí, de centros regionales de la CIAES, son más largos que los de Chapingo, México.
¿Por qué?
Pues son de 30 a 45 días.
No, sí son largos.
Sí, casi a veces hasta 2 meses. Y definitivamente es algo fuera de serie. Nos toca ir a la Encrucijada. Es una zona de reserva de la biosfera. Y enfrente está un cerro grande como este, pero más alto, el Triunfo. Y es toda una zona que están trabajando para hacerlo como una reserva. Vienen los maestros, nos dejan. Aquí nos vamos al pueblo, vamos a comprar comida. Y regresamos en la tarde. Pues era, el tramo estaba larguísimo, largo. Pues era horas de camino en camioneta y camino de terracería. Y nos dejan ahí. Y bueno, no llega. Está bien. Pues, afortunadamente nos dejaron en un lugar donde podíamos dormir. Y quedamos. Pero al día siguiente tampoco llegan. Y ya había hambre. Afortunadamente, como éramos estudiantes, llevábamos algunas cosas, como era pozol de esta zona, es algo que siempre llevamos. Llevamos algunas cosas por ahí para comer, pero de repente pasa 3 días y no llega. Y ya, ahora sí había más hambre. Y esa parte me marca bastante porque dijimos, o nos quedamos aquí a esperar si llegan, o conseguimos comida porque nos morimos de hambre.
¿Qué hicieron?
Pues entonces nos organizamos y ellos se fueron por un rumbo, se fueron por otro rumbo, hicimos 3 así. Y uno que se quedó, decíamos, tiene que quedarse alguien. O sea, pensamos en eso. Y regresamos y nada. Dijimos, oye, pero de repente un compañero dijo, fulano sí encontró gente y no nos quiso decir. Porque le habían dado comida. Y la comida, y le dieron comida incluso para nosotros, a la medida de sus posibilidades de aquellas personas. Pero no nos compartieron. Con tal de, pues de ahora sí que salvar su noche y su próximo día. Pero entonces dijo uno, yo se le voy a quitar comida. Y cuando le quita la comida me doy cuenta que tenía razón, era cierto. El otro nos decía que no, pero sí lo tenía. Dijimos, no, yo voy a comer la comida. Se la coma, no hay problema. Pero ya me dijo que hay gente y nos vamos a mover para allá. Y al día siguiente eso hicimos, nos movimos. Y encontramos una señora que vivía en lo más recóndito con toda su familia. Y platicando con ella, nos dice que tenía un hijo en Chapingo, en la División de Ciencias Forestales. Y decimos que nosotros somos chapingueros. ¿Cómo son chapingueros? Sí, nosotros somos chapingueros. Y me llama su esposo. Y mira, dice, los muchachos son chapingueros. ¿Cómo? Bueno, nos invitan, me dan de comer los frijoles más ricos de toda mi vida. Los más sabrosos.
3 días.
Y nos traen unos trozos de queso. ¿Sí? Coman lo que quieran, nos dijo. Y la señora hacía tortilla tras tortilla tras tortilla, pero así, zarros.
Ay, de comida.
Y decía ella en sus pláticas: mi hijo, dice, está en Chapingo. Si alguien le toca a mi hijo, quisiera yo que una mamá viera a mi hijo.
Ay, sí, claro.
Fue padre.
Sí.
Y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, no podemos comer la comida de toda la gente. No, dice. Y dice uno de mis compañeros, vamos a pedirle que nos preste un machete. Yo sé pescar. Pues yo me digo, ¿qué sé? Le digo, pero te acompaño. Y jalamos a otro. Nos prestan una cubeta, nos prestan un machete y nos prestan una lámpara. Una lámpara más. Y esa noche nos metimos en la selva a cazar.
¿Qué cazaron?
Cazamos camarones de río y pigua. Y cazamos bastante. Y, ¿cómo se llama? Yo iba alumbrando y iba buscando los ojos. Y mi compañero era muy efectivo con el machete. Y luego agarrarla. En una de esas me acuerdo que lo agarra él y le muerde uno. Y no lo grabo. Y dice, dale el machetazo. Y le digo, no, dice, me vas a cortar el dedo. Me dice, no. Y lo veo que con la boca lo quiebra de la desesperación. Comimos todos, hasta los malvados que no nos invitaron comida. Decimos. Me marca porque me enseña que en toda adversidad podemos resolver las cosas, por imposible que parezcan las cosas. Digo, muchos otros viajes fueron interesantes, pero este a mí me dio esa enseñanza de, porque decía la gente, oiga, dice, ¿cómo se fueron a meter? Allí hay tigres, tenemos esto. Y, pero pues también teníamos hambre.
Y ahora que también hablaron un poco de los maestros, pero
Usted díganos dos maestros que hayan sido muy importantes en su vida académica, en su vida profesional, que lo recuerde con especial cariño. Y también se vale que si tiene otro alguno por ahí que lo recuerde sin mucho cariño, también nos platique de él, por favor.
Recuerdo con mucho cariño al biólogo Gonzalo Ortiz Gil. De manera personal siempre se esforzaba por sacarnos. Digo de manera personal porque yo veía que él de sus bolsas sacaba y daba el combustible. Yo veía que cuando salíamos a campo de su bolsa sacaba y compraba comida para que saliéramos a campo. Yo era bueno trepando los árboles. Dice que le gustaba mucho por eso, porque subía yo los árboles a bajar plantas para lo que hacíamos. Y cuando terminaba nos quedábamos a dormir en la selva. Allá dormíamos, estábamos 3-4 días. Pero mientras estábamos en la noche nos iba platicando y nos decía, wow, estoy en la maestría, estoy en un doctorado, salgan al extranjero, estudien. Y él lo recuerdo con mucho cariño porque fue el que me motiva a continuar los estudios. Me dice todas las cosas buenas y no tan buenas. Pero al final de cuentas, se queda uno por las buenas, porque también creo que en todos lados hay cosas malas, pero me gusta esa parte. El nombre debo dar del que no me gustaría dar su nombre.
Como usted quiera.
Pero sí lo recuerdo porque tuve un problema. Dicen que yo era muy entrabancado de estudiante. Cuando empezaba el jaripeo, era el que yo iniciaba el jaripeo, cuando subía a los animales, era el primerito. Todo el mundo no quería saber cómo entrarle. Ya me lanzaba yo y me subía. Y en el tercer año que se celebra, me caigo y me fracturo. Me fracturo este pie. Y me acuerdo de que el maestro, lejos de apoyarme, me retiene mi beca. Y me dice, no te la puedo dar porque no estás llegando a clases. Y agarra el dinero de mi beca y la utiliza en la institución para gastos. Porque dice que yo no soy estudiante activo en ese momento. Y siento que tengo necesidades más todavía que en otro momento.
Claro.
Pero no tengo con quién quejarme porque en esos años aquí no había forma de cómo quejarse. Pues ahorita ya hay internet, WhatsApp, muchas cosas para cómo defenderse como estudiante. Hay un viaje de estudios a Yucatán y les dan los viáticos a mis compañeros. Y también llegan mis viáticos y los pido porque digo, me va a servir para algo. Y se los pido y me los niega. Me dice, no, te los puedo dar porque tú no eres estudiante. Y otra vez. Y me deja una buena cantidad de tiempo así, sin la beca.
Ay,
qué horror. Y lo recuerdo como algo no agradable.
Maestro, ¿y qué es lo que más disfruta de su carrera? ¿La investigación, la docencia?
Los dos me gustan mucho. ¿Sí? Los dos me gustan mucho. Cuando empiezo con maestros, me dicen que la institución que me contrata me dice que tenían un 45% de egresados, bueno, de los que ellos trabajaban, que el resto se iba yendo. Y cuando doy mi primer clase, recuerdo que sí, algunos de mis estudiantes no terminan. Y me hago el propósito de terminar la mayor cantidad posible de estudiantes. Y entonces de repente los empiezo a contar. Y cuando vengo a ver, ya tenía yo 200 que había yo logrado sacar. Y tenía yo, tuve uno que no logré sacar, pero porque él me dijo que no quería. Y le hablé, oye, mira, puedo hacer esto. Oye, pues lo otro. No, profe, no. Y bueno, con él no se pudo. Dejo de trabajar en esa universidad privada. Me entro en la UJAD. Y digo a mis estudiantes que lo que me gusta es enseñar. Porque también cuando ellos se presentan y dicen que les gusta, yo me presento y les digo que lo que más me gusta es enseñar y también hacer investigación. También me gusta.
Bueno, y usted, díganos, volviendo un poco hacia atrás, ¿cómo cambió su vida al hacer el examen de admisión a Chapingo?
Pues bastante. La incertidumbre todos los teníamos. En la secundaria, no me jacto de haber sido un buen estudiante. Conocí compañeros muy buenos, Pero todos teníamos la opción de hacer el examen. Y cuando iba a hacer el examen para Chapingo, pues que era eso, o la militar, porque yo decía, no, pues me voy a la militar. Pero llegó una maestra nueva y nos dice, ¿sabe qué? No estudian para militares. No es una buena vida. Y yo, ¿pero qué opción tenemos? Váyanse a Chapingo. Chapingo tiene y tiene lo otro. Y aunque sabíamos que nuestros compañeros iban a Chapingo, pues a mí me cambia la vida en el sentido de que pues mi vida no iba a ser con militar, pues. Y bueno, es que decía yo, es que sé que en Chapingo el examen es más complicado. Todos mis compañeros que metían para la militar quedaban. Yo digo, seguro que quedo allá. Pero para Chapingo no. Dice, yo no he sido un buen estudiante como otros. Entonces, cuando íbamos a hacer el examen, incluso en el carro, porque subimos al autobús y nos llevan a la ciudad de Oaxaca, donde iba a hacer el examen, y sobre el camino mis compañeros iban diciendo, fulano va a quedar, fulano va a quedar, fulano va a quedar, yo voy a quedar. Génico no va a quedar, por supuesto que no. Y decía yo, no voy a quedar, decía, no voy a quedar. Digo, ¿qué va a hacer de mí? Porque militar, pues, ya dije que no. Pues voy a tener que estudiar a ver dónde me logro acomodar. Y ya había hablado con mi mamá. Porque yo veo que las cosas, el examen, y después te dan el resultado, uh-huh. Pero también había que apartar ficha en otra universidad. Me da el dinero mi mamá ahorrado que tenía para comprar la ficha, porque se tenía que comprar, como todos. Y me acuerdo que en ese día justamente salen los resultados de Chapingo. Y me acuerdo que salen los resultados y veo que quedo.
¿Y cómo le fueron a sus otros compañeros? No, ya ni supo.
No pasaron.
Ah.
No, eran los mejores promedios. Realmente no fui buen estudiante. No lo considero porque me costó mucho. No lo digo, me costó mucho la secundaria. Había gente muy brillante en la secundaria. El Chapingo se me cambió la vida.
Qué bueno, maestro. Nos da mucho gusto. Y ya estamos casi al final de la charla. ¿Algún consejo que les brindaría a los estudiantes? Tienen un mes y días apenas de haber llegado, muchachas, muchachos como usted, con ilusión, con esperanzas. ¿Qué les aconsejaría?
Que sueñen. Que esto realmente es un sueño. Y lo más valioso son los sueños. Que sueñen alto. Y después de soñarlo, que no lo dejen ahí, que lo plasme, que hagan una figura, que hagan tanto que hay ahorita, que hagan un cómic, pero de ellos, donde plasmen sus sueños, que digan, voy a hacer esto, voy a crear aquello otro, que lo plasmen y lo pongan para ellos, porque lo van a lograr. Lo más bonito de los sueños es que sí se cumplen. Y eso yo lo que les recomendaría, que sueñen alto. Que se den la libertad de soñar. Si alguien les dijo que eso no se podía o alguien dijo que no pueden, que lo hagan a un lado. Al fin y al cabo, por soñar no se cobra.
Muy bien, maestro. ¿Algún comentario final, algún agradecimiento que quisiera hacer a algún pariente, algún maestro, a alguien?
En Chapingo escuché la historia de gente que vio mucha muerte hace más de 100 años, cuando fue la Revolución Mexicana. Vio cosas muy terribles en nuestro país. Vio la hambruna. Vio el sufrimiento que vivía nuestra gente. Y que dentro de ese gran dolor, imaginó que algún día esa hambruna podía desaparecer con gente que pudiera hacer alimentos, hacer algo por nosotros. E imaginan a Chapingo. Y lo imaginan, lo sueñan. Porque lo soñaron. Nos dicen que no había nada más que el castillo que está allá y todo lo demás eran otras cosas, pero no era lo que vemos hoy en día. soñaron y dijeron, y lo debemos hacer en un lugar emblemático, en un lugar donde de alguien que dijo esto no se puede, y les vamos a demostrar que eso que soñamos, y no lo soñé nada más yo, sino lo soñó tanta gente, que sí se puede. Y hacia Chapingo, yo a ellos quiero agradecerles. Quizás no sepa todos los nombres de ellos, son héroes anónimos. Que gente como tú, como él, que aparecen y a veces no aparecen en los escritos, pero que lo soñaron, que lo pensaron y dieron sus vidas para que yo y muchos otros estemos y venga más todavía. A ellos les doy mis agradecimientos de lo que hicieron, todo lo que tuvieron que pagar en vida para que esto se lograra. Hoy somos el resultado de sus sueños.
Muchas gracias, doctor. Ha sido una charla muy, muy cálida, muy inspiradora. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy en nuestra radio y en nuestro programa Nuestro Juramento. Le agradecemos mucho su presencia.
Gracias a ustedes igual por aceptar la invitación de acompañarnos. Es una alegría que ustedes hayan tomado el tiempo de venir a vernos. Sé que son, podemos decir, son otros tiempos, pero cuando nosotros fuimos estudiantes acá, nos sentimos muy olvidados de Chapingo, México. Digo, de repente, aquí nada más, y todo acá la vida, pero no nada de allá. Y de repente que ya vengan ustedes, yo me siento abrazado a ustedes. Ay, así, les agradezco.
Qué gusto.
Y les deseo que sigan haciendo este trabajo, que es muy bonito.
Gracias, doctor. Agradezco. Para nosotros también ha sido un gran placer escucharlos, conocerlos, verles en los ojos y compartir sus historias. Ha sido un gran placer. Esta tarde ha sido muy enriquecedora y su charla, por supuesto, no es la excepción. Muchas, muchas gracias por compartir su vida, sus sueños, lo que siente, lo que le ha pasado, lo que no le ha pasado. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y con nuestro Radio Escuchas.
Gracias.
Les recordamos que estamos en la Unidad Regional Universitaria Sur Suroeste de Teapa, Tabasco. Y les recordamos que esta interesantísima charla, esta plática vital que hemos tenido hoy con el doctor José Ángel Gaspar Génico, la pueden buscar en el 1130 de amplitud modulada en Nuestro Juramento, también por internet en radio.chapingo.mx y en Spotify en el momento que lo decidan. La transmisión de nuestro programa es el jueves a las 20 horas y la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Les esperamos con esta y otras más historias. Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Regresamos contigo, Luis.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla llena de conocimientos, de experiencias y de mucho interés para las nuevas generaciones. Agradecemos también al doctor José Ángel Gaspar Génico el haber hecho un espacio dentro de su agenda y la logística del evento para compartir con nosotros estas experiencias. Le agradecemos el habernos invitado para conocer las historias de sus compañeros, tan importantes como todas las que hemos presentado. Asimismo, agradecemos a los egresados del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales. Estaremos escuchando estas experiencias a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Generación del Milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.